Se llevó finalmente a cabo la reunión, vino el ministro de Gobierno de la provincia, Juan Pablo Presoli, y la ministra Cristina Storioni, ministra de Educación. Uh-huh. Así que bueno, se desarrolló la reunión de acuerdo a los 5 puntos que habíamos acordado en el marco de la multisectorial de San Martín de los Andes, y fue una reunión bastante extensa. Ellos arribaron acá alrededor de 10:15, 10:30 por ahí. Recorrimos muy rápidamente, fuimos a ver las viviendas que estamos construyendo, las últimas que se están haciendo, y después ya dimos inicio a la reunión, y la reunión se desarrolló hasta las 2 de la tarde. Así que fue una reunión extensa, se hablaron todos los temas bien a fondo, y bueno, de ahí en más, es como se dice en la jerga futbolera, la pelota quedó del lado del gobierno.
Ajá.
Vamos a ver qué respuestas se pueden construir a partir de esta manifestación que hicimos ahí, las distintas organizaciones sociales, políticas y gremiales de San Martín de los Andes, con las distintas problemáticas que padece la comunidad en general, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con el tema de la vivienda, con los servicios, con la falta de trabajo, con el tema también de la cuestión de género respecto a lo que se está pidiendo que exista en San Martín de los Andes la Casa de la Mujer.
Sí.
Con qué va a pasar con Cerro Chapel, con esa venta ilegal de tierra que se pretendió hacer. Uh-huh. Y que hoy en día está todo en suspenso, pero tampoco hay una definición al respecto. Y el tema también que manifestamos ahí fue un documento que le hicimos entrega al secretario de gobierno de la provincia para que se lo haga llegar al gobernador Gutiérrez, y donde manifestamos nuestra mirada y nuestro repudio a esta creación del Comité de Seguridad, esto que se está haciendo acordado con Nación, de poner estas 3 provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut como zona de conflicto o de posibles conflictos, y generando ahí como que esa conflictividad podría venir o surgir de sectores de las comunidades originarias que ellos dicen... se pretende que, según la mirada de ellos, pueden ser grupos terroristas o con malas intenciones, ¿no?
Uh-huh.
Eso no tuvo mucho debate porque recibió el documento, uh-huh, se comprometió a llevarlo y no hubo una devolución, no hubo una opinión respecto a ese tema.
Ah, bueno, yo le iba a preguntar esto, cuál había sido la
claro. Posición
de la gente del gobierno, ¿no?
No, la verdad que no hubo una respuesta... lo único que hubo, bueno, una manifestación de que algunas cuestiones de las que planteamos ahí la compartían, pero bueno, también un poco como tirando la pelota afuera, ¿no? Esto de decir, bueno, que no es competencia directa de la gobernación, sino que está por otro lado, viene de parte de un juez que está encargado de la justicia, bueno, pero en el fondo, cuando hay una decisión de este tipo, es una decisión política.
Ajá,
ese es el tema. Ajá. No es que haya una, o sea, si bien existe la división de poder en el sistema democrático, pero por supuesto que hoy en día no hay ninguna duda que tanto el poder ejecutivo como el legislativo y como el aparato represivo actúan coordinadamente, así que bueno, hay una intencionalidad política detrás de todo esto. Eso, bueno, es lo que expresa así muy rápidamente el documento, ¿no?
Es interesante.
Después, bueno, fuimos...
sí, Juan, yo después voy a volver sobre otros puntos, pero no quería dejar pasar esto que usted marca. Es interesante esto que usted observa, de que no hubo una defensa por parte del ministro de Gobierno de esta acción de resguardo o de vigilar presuntamente cualquier acción terrorista en la región. Muchas veces esos son vistos como gestos políticos, es decir, es un tema que claramente o no había argumentos por parte del funcionario de gobierno, o lo trasciende, digamos.
Sí, yo creo que más que nada lo trasciende, sí. Uh-huh, sí, creo uh-huh. Que es eso, sí.
Está bien.
Como que también en esto, bueno, es un tema para charlarlo, ¿no? No es fácil
sí. Hacer
conclusiones así rápidamente.
Uh-huh, uh-huh.
Pero lo interesante es que lo planteamos.
Claro.
Y claro. Veremos qué respuesta puede haber desde la máxima autoridad, porque, bueno, Neuquén tiene una particularidad, creo, con respecto al ejercicio del poder, que también se vio reflejado en la reunión que tuvimos acá. Es como que los ministros son figuras que acompañan, pero que no tienen la decisión política sobre esto. A mí me dio a entender eso, como que Nosotros conocemos, hace 13 años que existimos como organización social, la forma del gobierno del MPN siempre ha sido un gobierno centralizado, donde se pone todo en la figura del gobernador y así también se concentra la decisión del poder, ¿no? Uh-huh. Distinto a otros momentos que hemos pasado con otro gobierno, y acá han venido muchos funcionarios, no solamente a nivel provincial, sino fundamentalmente a nivel nacional. Sí. Y cada vez que viene un funcionario, el funcionario es un cuadro político. Si tiene una cartera a su cargo, tiene que tener respuesta inmediata en una cosa como esta. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Eso es lo que yo, la sensación que me llevo yo, uh-huh, o que uh-huh, me queda a mí. Correcto. Porque ninguno asumió más compromiso que lo que ya vienen medianamente encaminado, y lo que más tienen como avance en concretar un hecho para San Martín de los Andes es con respecto a las organizaciones de género y con la casa esta que están reclamando las vecinas que se organizan. Es como que eso ya viene charlado previamente, entonces eso fue lo que más hubo avance y acuerdo. Ya quedó agendada una reunión que va a ser un día sábado, que se va a confirmar en esta semana. Uh-huh. Y vendrán funcionarios que tienen que ver para definir el tema del financiamiento de la Casa de la Mujer. Ya tiene terreno, ya tiene ubicación, falta definir esa última parte, y aparentemente ahí ya se avanzaría en eso.
Ajá.
Bien. Pero además, después en el otro tema, sí, de la educación,
sí,
bueno, eso realmente está enmarcado, se podría decir, en el conflicto general que tiene la educación, que es un problema muy de fondo, porque bueno, ahí está en disputa el financiamiento, hacia dónde va. Uh-huh. No es solamente una reivindicación salarial, como se mostró acá con los distintos actores que hubieron vinculado a la educación, sino que hay un problema estructural con la educación. No es solamente que estén reclamando un aumento de sueldo, sino que no hay edificios suficientes, los que están no están acondicionados para brindar una educación digna. Entonces, bueno, todo eso se desarrolló, pero con muy poco avance.
Ajá. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Hernán lo saluda.
Hola, buenas tardes.
A propósito de la cuestión estructural o de infraestructura de las escuelas que usted viene mencionando, la gente del barrio intercultural cedió parte del terreno para la construcción de la EPET 21.
Sí.
¿Ha habido avances concretos en la obra?
Sí, no, la EPET 21 va full. La EPET 21 se comenzó la obra después de una larga disputa que hubo ahí, que costó mucho que se tomara la decisión finalmente y la EPET se haga acá en el barrio intercultural, en las 31 hectáreas que le quedaron al municipio como tierra pública. Esa obra comenzó. Hay un importante avance de obra y según la proyección de obra y el compromiso que hay en la contratación, ese edificio va a estar terminado para el año próximo, 2019, y ya estaría en condiciones de ponerse en funcionamiento. Uh-huh. Eso va bien, se está haciendo la obra, se está avanzando, no se ha parado.
Y respecto a la escuela laboral, también sabemos que hicieron algún planteo.
También se habló, eso también está todo en a ver cómo se podría decir, en una resolución que no es la definitiva ni es la ideal, pero de darle una respuesta inmediata, encontrando un alquiler, que hoy en día están buscando dónde consiguen ese alquiler. Dicen que es muy difícil conseguir un espacio que reúna las condiciones para que funcione esa escuela, pero bueno, el compromiso está que a corto plazo ahí ya agendaron también una reunión y van a buscar la forma de solucionarlo y que la escuela continúe funcionando normalmente. Estuvo presente la directora de ese establecimiento y fue un tema particular que trató la ministra de Educación de la provincia. Y bueno, se hablaron muchas cosas sobre el tema, pero bueno, hay un principio de acuerdo y una agenda de trabajo que se va a llevar adelante.
Uh-huh. Y Juan, y respecto del tema de las ventas de tierras en el cerro, algo que usted mencionó recién y que estaba efectivamente en el documento, ¿qué hubo respuesta? ¿Hubo por lo menos algún? ¿Qué se sabe? ¿Qué va a pasar a partir
no,
de ahora?
Hubieron compromisos nada más. Ajá. Que se va a trabajar sobre eso, que se va a brindar toda la información que se está pidiendo, que se van a abrir esos archivos secretos y sobre la que fundamentaron las decisiones que tomaron, que son inconsultas no solamente a la población de San Martín de los Andes, sino a las comunidades originarias, que son las que históricamente han vivido en ese lugar, aguas abajo, se podría decir, del Cerro Chapelco, y que las consecuencias que se generan en el cerro les repercute directamente a la comunidad, que se están quedando sin agua, que la poca agua que les llega contaminada. Es decir, que hay un impacto negativo que afecta directamente a población de San Martín de los Andes. Uh-huh. Entonces, con respecto a eso también, bueno, asumieron el compromiso de que van a acercar toda la información que se está reclamando, y después, bueno, irán a dar una respuesta respecto a cómo quedará el tema de esas futuras tierras, que desde ya, desde acá, de la Asamblea Socioambiental, lo que se está pidiendo es que se anule todo lo actuado.
Ajá, perfecto.
No es posible que se vendan tierras, y eso, bueno, extensamente lo argumentaron, lo fundamentaron las integrantes e integrantes de la Asamblea Socioambiental, manifestando el despropósito que se genera al llevar adelante un emprendimiento en una zona que por una ley está resguardado como que es tierra no apta para hacer ese tipo de emprendimiento, porque genera un daño enorme. Uh-huh. No solamente al cerro en sí, sino que a las poblaciones, pero también rompe un poco con todo el equilibrio, se podría decir, el equilibrio que tiene el Cerro Chapelca. El Cerro Chapelca es un centro invernal que tiene un régimen de nieve todos los años, y si lo llenan de emprendimientos inmobiliarios y con gente viviendo en esa zona, a futuro va a pasar lo mismo que pasa hoy en día en San Martín de los Andes. Uh-huh. No es lo mismo el San Martín de los Andes que vivimos hoy al que teníamos en los años 70, cuando acá nevaba intensamente en el lugar. Uh-huh. El hecho de que surjan tanta cantidad de población, barrios, y se genere toda una zona de calor, bajan los regímenes de nevada, y después, bueno, el cerro finalmente lo pueden llenar de emprendimiento inmobiliario, y no servirá más para venir a esquiar, pero lo que pasa es que el inmobiliario no tiene la vista puesta en eso, en la proyección a largo plazo, está mirando el interés económico. Sí, bueno, sí. Todo eso se habló, se discutió, y el compromiso es, bueno, que van a dar a conocer eso, y seguramente, bueno, a partir de ahí va a haber un seguimiento de cómo finalmente se resuelve este problema, y que es un problema que le compete a toda la comunidad de San Martín de los Andes.
Uh-huh. Último tema, Juan, por lo menos de lo que teníamos apuntado acá. Sí. ¿Se habló del tema del vertedero municipal también?
Sí, también se habló extensamente de ese tema. Hubieron concejales, estuvo el concejal Lopinto, y bueno, se generó ahí un intercambio de opiniones, y es un tema de difícil resolución, porque por donde lo están encarando, aparentemente, no es la salida. Se manifestó ahí, se dejó en claro como que están dilatando el tiempo para no solucionar el tema del vertedero, sino generar una celda más para seguir metiendo basura en el mismo lugar. Hay una contradicción enorme, porque toda la población está en contra de eso. Mm. Y han aparecido con una alternativa de poder contratar una empresa que tiene una máquina que es muy virtuosa, que le llega toda la basura a esa máquina, y después en el final termina saliendo una arcilla. Es medio gracioso lo que se habló ahí, incluso se mostró un video, se le mostró al ministro de gobierno, y bueno, con respecto a ese tema, quedaron, bueno, de que se va a seguir discutiendo y se va a ver cómo se puede resolver el problema, ¿no? Uh-huh. Pero hay dos posturas. Una es la que tienen los vecinos autoconvocados, las organizaciones que están trabajando esta problemática del vertedero municipal, y la postura que, por otro lado, está trabajando el Ejecutivo en consonancia con el Legislativo. Así que, bueno, ahí en eso fue muy discutido y no se puede llegar a una conclusión, pero sí se va a seguir trabajando, se van a agotar todas las instancias y después, bueno, ver qué es lo que se puede hacer, ¿no?
Bien, bien. Juan, una próxima reunión en abril.
Quedamos, sí, los primeros días de abril. Ajá. Volver a encontrarnos. Mientras tanto, por supuesto, van a haber otros espacios de reuniones donde se van a ir desarrollando las distintas problemáticas que están reclamando, y después, como que la próxima reunión sería como evaluatoria. Uh-huh. De qué avances han habido y si ver si esto que estamos haciendo sirve o no sirve, porque más que nada, si se molesta el ministro y la ministra de Educación venir a San Martín de los Andes a atender las organizaciones sociales, bueno, porque nosotros tuvimos la aparición pública en el aniversario de la ciudad, y no pueden desconocer que cuando el pueblo se organiza hay que atenderlo. Uh-huh. Eso no quiere decir que lo que vayamos a trabajar va a tener fruto de manera inmediata, porque detrás de todo esto está también en disputa, esto que decirlo con toda sinceridad, el interés que tienen quienes gobiernan y quienes pretenden gobernar, de ver cómo se resuelve todo esto. Y lo que no se quiere compartir acá, aparentemente a mí me queda esa mirada, es la cuestión de quién tiene el poder de decisión. Si lo siguen aferrándose a la formalidad democrática y todas las cosas se discuten solamente en los ámbitos institucionales, o verdaderamente se da un protagonismo al pueblo organizado, y muchos de los temas que se vienen discutiendo pero que no tienen resolución en esos ámbitos democráticos y formales, ¿cómo podemos contribuir quienes no tenemos esa función política partidaria en poder participar, aportar y resolver los problemas que tiene la comunidad de San Martín de los Andes?